Bueno, nos vamos al año 1992, ¿les parece? Uruguayos amontonados detrás de los televisores cada domingo a la noche para presenciar un minucioso programa de preguntas y respuestas. Y allí estaba el héroe, acorralado por la interpelación de Carlos Giacosa, quien logró comprarse a la audiencia al demostrar sus conocimientos sobre vida y obra de Elton John. Ya lo habíamos anunciado más temprano. Hoy nos acompaña Uruguay-Cataluña, ganador de aquella edición de Martini Pregunta y uno de los más recordados participantes de aquel programa. ¿Cómo va, Uruguay?
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo les va?
¿Todo tranquilo?
¿Todo bien por ahora?
¡Bienvenido, Uruguay!
Uruguay. Hola, Juanchi.
Quiero decirte que dije hace un rato en el programa... Sí. Tu victoria, vamos a decir, tu triunfo en el Martini Pregunto, el Martini Pregunta fue de una influencia muy importante para mí en aquel momento.
Sí, eras más bien adolescente, ¿no?
¿Qué año fue bien?
Estamos hablando de... Yo tenía 14 años.
No, tío, vos tenías 14.
13, 14, y bueno, vos la misma edad.
Yo te sigo, 14.
13, 14, 14. Sí, exactamente. Sí. Yo tenía 29 para 30, así que...
Bueno, ¿qué es de tu vida? Esta es la primera pregunta que me viene a la mente. ¿Qué es de tu vida? ¿En qué andás?
¿Y en qué ando? Bueno, por ahora sigo andando en ómnibus. No ando ni en limusina, ni en helicóptero, ni en nave espacial, como creía cuando era chico que en el año 2000 íbamos a andar todos en naves espaciales y cosas.
¿Pensabas eso vos también?
Yo pensaba cuando era chico, sí. Y resulta que llegó el año 2000 y...
Y no estamos tan adelantados como no. Vos supusiste, ¿no?
No.
¿Y en qué estás trabajando, por ejemplo?
Estoy en un supermercado trabajando de hace 3 años. Y bueno, no es lo que yo deseo hacer. Pero como estamos viviendo en Uruguay y bueno... No estamos en otro lugar, hacemos lo que podemos hacer.
Algo de tu vida, por lo menos lo que pudimos rescatar, del internet y otros lugares donde la gente también se pregunta, ¿no? ¿Qué es de la vida de Uruguay y Cataluña?
Sí.
Se dice por ahí que estudiaste periodismo, que sí. Comenzaste a practicar atletismo, que formaste sí. una banda de rock y pop, y hasta que fuiste concejal vecinal.
Ahí está, ¿no? Lo de la banda de rock y pop fue más bien un esbozo, fue con mi hermano Juan José, que tocaba la batería. Año 91, por ahí 92, compusimos unas canciones y grabamos en un estudio, pero no quedó en eso. Nomás.
¿Qué nombre le habían puesto a la banda?
Le habíamos puesto Índice, por el dedo Índice.
Perfecto.
Buscamos una lista de grupos de rock y todo y veíamos que no había ningún grupo que se llamara Índice, entonces...
Sí, había Pulgar, por ejemplo.
Sí, había Pulgar de repente, o sea... También una canción de los Rolling,
Under My Fan, debajo de mi pulgar. ¿Seguís tan devoto de Elton John como en aquel entonces?
Mirá, yo en realidad nunca fui devoto de Elton John. Fui admirador, ahí está. Y siempre supe poner los pies en la tierra y saber lo que significa un artista al cual uno admira y lo que es lo que son los seres queridos, ¿no? A quienes tenés a tu lado. Entonces hay personas que de repente admiran, son devotos, como decís, de los artistas y se olvidan de los seres queridos que tienen al lado. Yo nunca me olvidé.
Bien, contame un poco cómo llegaste al programa. ¿Cómo se te ocurrió ir al Martini Pregunta? ¿Cómo lo gestionaste?
Sí, eso era en un diario, salió en un aviso de un diario, una publicidad de que... se estaban anotando personas para el programa y yo dije, bueno, voy a anotarme para hacer un homenaje a Elton, de aparecer y lograr aparecer y decirle a Elton, agradecerle la música que me había ayudado en mi adolescencia y todo. Y así fue como entré. Hicieron una prueba y salí aprobado y entré y así fue como comencé.
Y... ¿Cuánto fue la plata que ganaste, que te llevaste en aquel entonces?
20.000 pesos.
¿20.000 pesos de la
sí,
época?
Pa, sí.
¿Y en dólares cuánto era?
Pa, eso no sé decirte. No sé de números y lo mío no son los números y le digo siempre a mi compañero Marcelo.
Marcelo que está acá, ¿no?
Está acá.
Tu compañero, sí, compañero que está sentado calladito. Buenas tardes, sí, Marcelo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Todo tranquilo.
Un gusto estar acá, ¿eh?
Uruguay. Ya vamos a preguntarle a Marcelo.
Te decía, tú ganaste ese premio, yo no sé si sería mucha plata entonces para aquel entonces. ¿Qué hiciste con la plata?
Y compré electrodomésticos para en mi casa, la casa de mis padres, con mis hermanos, y guardé otra plata, y esa plata se fue gastando de a poco. Tenía que haberla guardado en el banco, pero no, se fue gastando de a poco.
La plata la fuiste gastando.
Sí,
primero compraste que una heladera, un lavarropa.
Seguro,
televisión,
video grabador, porque en esa época no existían los DVD todavía.
Y llegaste a tener un momento de fama, incluso apareciste en un aviso publicitario de televisión.
Sí, a comienzos del 93, era para una marca de lácteos, y para lactería, se puede decir el nombre, porque ya no existe.
Sí, dale.
Lactería, que ya no existe, y hasta hace poco salí en otro aviso publicitario.
¿Hace poco?
Con el grupo Cursi.
¿Sí?
No un aviso publicitario.
Un videoclip.
Un videoclip.
De Cursi. TBC.
Dijiste hace...
Verdad.
Sí, cómo no. Sí. Hace un ratito que Elton John te salvó, te ayudó en tu vida, en tu adolescencia. ¿Qué forma?
Todos los adolescentes tienen personas a quienes siguen y son como ejemplos, ¿no? En el caso de Elton, como que me ayudó mucho para la depresión y todas esas cosas. La canción, la música de él. Y después saber de la vida de él también me ayudó mucho.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, de las discriminaciones por el tema de la sexualidad y esa cosa. Yo me sentía como un bicho raro en la adolescencia. Se pensaba que era el único que era discriminado por ser gay. Y entonces descubrí que Elton estaba batallando con el tema y... Entonces yo comencé a defenderlo, y a medida que lo defendía él, me defendía a mí y defendía a todas las personas que viven su vida libremente, ¿no?
¿En qué momento tú, vamos a decir, admitís públicamente tu homosexualidad?
Eso fue, públicamente fue después de Martín y Pregunta.
Después del Martín y Pregunta.
Sí. Fue en el programa La Sed y el Agua.
Ah, mirá.
Con Raquel Darroch. Sí, que apareció el tema y...
¿Fue una decisión pensada o no, se dio el tema y tú simplemente...?
No, me invitaron porque estaba en un grupo que se llamaba Homosexuales Unidos, un grupo de derechos humanos para las personas en su libre opción en la sexualidad y entonces me invitaron y comenté en un momento y salió. Salió públicamente.
¿Y te cambió ahí un poco la vida, una vez que públicamente lo admitiste?
Sí, fue un antes y un después también. Así como el programa de Martini, también fue un antes y un después, por la popularidad, la gente que conocía, el amor, el cariño de gente de acá, de afuera, de diferentes clases sociales, etcétera. El programa de Raquel Darroch también fue como un antes y un después. Toda la gente que había venido, se había acercado y había... dicho, Uruguay que no ni no, y etcétera, cuando se enteraron que yo dije, soy gay, no lo dije exactamente así, dije, Dios no es homofóbico.
Bien.
Y yo lo creo así, como cristiano y gay que yo soy. Eso fue lo que dije.
Eso fue lo que dijiste.
Sí.
Y decir que después de eso hubo un vacío, una discriminación.
Ah, ahí está, la mitad de la gente se apartó y la otra siguió conmigo, digo.
Pero bien. También inspiraste a gente, ¿no? Así, mucha gente que habrá seguido, como ejemplo.
Es decir, todos intentamos dar una mano en todas las cosas que hacemos, ¿no? Nadie es completamente superior que pueda ayudar, como quien dice.
Tú sos muy religioso, ¿no?
Soy cristiano católico.
¿A qué edad tomaste la comunión?
A los 33 años.
Ya de grande.
Sí.
Bien.
Y aún hoy estoy aprendiendo a respetar y querer otras religiones también. A respetar en el sentido de que cada cual tiene su creencia o no creencia, o es ateo, etcétera. Mi compañero, Marcelo. Cree en un Dios también como yo. Y entonces es diferente la religión en algunos aspectos, pero es lo mismo, a lo que nosotros vamos es a lo mismo, al bien, a la luz, a estar bien,
vamos
a respetarse.
Al mismo destino por diferente camino, nada más.
Ahí está.
Tenés una condición atlética también importante, me contaron, Uruguay.
Sí.
En un momento se te dio por correr carreras de fondo, 10
sí.
kilómetros, tipo Forrest Gump,
sí.
Pero al Uruguay-Cataloña, y que llegaste a participar, puede ser de los Juegos Olímpicos gay o los Juegos gay de Chicago. ¿Cómo, cómo es la historia?
Eso fue a partir del 96, empecé a correr con mi viejo, mi padre, que falleció en el año 2002, él falleció, pero él siempre corrió maratones, y entonces en el 96 comencé a acompañarlo a él, a mi viejo, a correr carreras de fondo, los 10 kilómetros y eso, y después en el 2004 corrí mi primer maratón de 42 kilómetros, 195 metros en Montevideo.
Bien.
Y después se dio lo de, por una beca, de ir a Chicago a los séptimos Gay Games, que esa vez se celebraban en Chicago, y fui a correr otra maratón, mi segunda maratón.
Está claro que en los Gay Games no pueden competir heterosexuales.
Sí, ¿Pueden competir? Pueden competir.
Ah, bien.
Sí, hubo un 5% de personas heterosexuales, amigas y familiares de personas gays.
Mirá. Sí. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien?
Me fue fenómeno. Hice 4 horas y unos minutos
en los 42.
Sí, pero no, estuve en el puesto 18 en mi categoría y fui representando Uruguay, y increíblemente para mí fui la primera persona de Uruguay que participó en esos juegos, en los Gay Games, que salieron como alternativa a los Juegos Olímpicos, entre comillas, normales, en los cuales no se acepta mucho a la gente gay.
¿Qué otros participantes recordás de aquel Martini pregunta?
Había una señora que participaba por, creo que era Juana Ibarburú. Después estaba otra persona que participaba por, ¿cómo era? José Pedro Varela, ¿puede ser? Uh-huh. Pero no recuerdo los nombres.
No hiciste amigas con ninguno, digamos. No quedaste enganchado.
No me pasó.
Yo tengo una idea de que detrás de los concursos de preguntas y respuestas, detrás de ese tipo de programas televisivos, se va construyendo un personaje mediático. Sí. Si aparece ese personaje mediático que le es atractivo a la audiencia, se lo ayuda.
Ah.
Entonces, yo creo que vos, ya con tu nombre, yo me acuerdo bien de tu facha de aquel momento, de tu timidez, ¿no? Porque eras como una persona muy tímida, que esperaba mucho para dar la respuesta, a veces simplemente la daba de un golpe, con una seguridad absoluta. Se fue construyendo ese mito de Uruguay, de Cataluña, y fue...
Seguro.
El saludo con la mano a Yacosa también, recordaba un compañero Santi Díaz. Cuando nos preguntó quién era el primer entrevistado del programa, le dijimos Uruguay, Cataluña, y nos dijo, Cataluña, que saludaba a Yacosa, al mejor estilo canchero.
Seguro.
Como que parte de esa construcción del personaje te volvió tan atractivo, y que por algo la gente te sigue recordando el tiempo.
¿Cuál fue la última respuesta que diste para llevarte los 20 mil pesos? La respuesta, ¿cuál fue?
La respuesta era Elton Hercules John. Elton Hercules John, el nombre
completo
artístico de Elton, que pasó a ser legalizado, ¿no?
Ajá.
Desde que él se legalizó con ese nombre.
¿Cómo se compone tu núcleo familiar hoy en día? ¿Tu pareja Marcelo?
Mi pareja Marcelo, que hace 2 años y medio que estamos en pareja. Nuestros hijos, porque tenemos 4 gatitos y una perrita.
¿Nombres tenemos?
Tiene nombre, sí. La perrita se llama Nikita, por la canción de Elton.
Bien.
Y la otra niña de la casa es la gatita, una gatita que se llama Aititi. Le pusimos a Aititi porque ella nació cuando pasó lo del terremoto de Haití.
Ah, mira.
Y ella es negrita y la vimos tan frágil y todo, y vimos todo lo que estaba pasando en Haití. Y dijimos, ella tiene que llamarse Haití o Aititi.
Y le quedó Aititi.
Y quedó el nombre. Y es la princesita, le dice Marcelo. Estuvo media embromadita de salud y salió adelante. Nos encantan los animales a nosotros.
Elton adoptó un bebé hace poco, ¿no?
Elton tuvo un hijo.
Tuvo un hijo directamente, sí, ni siquiera
directamente,
fue adopción.
Sí, por inseminación artificial, junto con su compañero de varios años, David Furnish. Primero quiso adoptar un niño con SIDA, ucraniano, y no se lo permitieron a ellos dos, porque en Ucrania no permiten la adopción por parte de parejas homosexuales. Y está, entonces ellos decidieron hacer eso, que yo no comparto la inseminación artificial, pero preferimos con Marcelo adoptar. Si pudiéramos adoptar, hay tantos niños y niñas solos y solas que están mal, que nadie los quiere, y para qué preocuparse por querer tener un hijo de sanguíneo si hay tantos niños y niñas que están solos y solas, y necesitan cariño, respeto, cuidado, una casita para vivir, jugar, es decir...
También formaste parte de la línea de prevención del suicidio, último recurso, ¿no?
Sí,
¿cómo llegaste a tomar esa decisión? ¿Por qué?
Eso fue porque en una parte de mi vida que que andaba bajoneado, había tenido una separación de pareja importante, de varios años, de muchos años, unos cuantos años, y yo había quedado sin trabajo, había quedado sin nada, con deudas, y entonces...
Habías tocado fondo.
Había tocado un fondo muy que nunca había tocado antes, y entonces no sentía otra cosa que pensar en eso.
¿Se te pasaba la idea por la calle?
Pasaba, como a algunas personas le puede llegar a pasar en momentos difíciles, por enfermedad o por otros temas. Y la gente del grupo Último Recurso, Silvia Peláez, al frente, me ayudó, pero pilones, y ahí fue que salí adelante, y salimos adelante, uh-huh. Porque hay mucha gente que sale adelante en grupo, con ese grupo.
Y ahora, Uruguay, vos llegaste a estar en la tele, ¿no?, mucho tiempo, vamos a decir, por lo menos también en la cabeza de la gente, ¿no?, en el imaginario popular. Ya estás una persona famosa, te hacían entrevistas, venía Raquel Daruechi y te hacía una entrevista. Es decir, es un momento en el cual capaz que vos pensaste, bueno, de aquí en más, capaz que puedo hacer mi carrera de periodismo, puedo tener un programa de radio, bien. Todo eso al final decantó en que trabajás hoy en día en un supermercado.
Sí.
Bien. ¿Cómo te tomás eso? ¿Te lo tomás como, soy una persona feliz, no me importa, la tele simplemente fue un evento pasajero? Y
soy una persona feliz. Te puedo decir que sí soy una persona feliz. Porque la felicidad no está en qué es lo que vos podés tener, sino en lo que podés ser como persona. Y yo tengo mucho para agradecer a las personas, a Dios, a toda la gente que me rodea, a mi compañero, a todo. Porque más allá, el dinero para mí es un medio. El dinero, cuando me preguntan de cuánto fue que gané y todo eso, el dinero siempre es un medio.
O sea, has primado los valores en tu vida, la familia, la pareja, los seres queridos, ¿no?
Sí, siempre.
Bien. ¿En qué supermercado estás trabajando? ¿La gente te saluda? ¿Estás atención al público?
Estoy en la zona de Pajas Blancas. Uh-huh. Sí, en la zona de Pajas Blancas.
Bueno, Uruguay, se nos va el programa y no puedo, o no podemos, mejor dicho.
Seguro, es corto. Sí. El tiempo es tirano, dicen.
Exactamente. En la tele, en la radio y hasta en la vida misma, ¿no? Sí. No podemos despedirnos sin antes hacerte una pregunta. Una pregunta que va a evaluar, que va a medir los conocimientos. Prácticamente 20 años después del señor Uruguay Cataloñe sobre su ídolo o admirado Elton John. ¿Tá? Entonces yo me voy a poner en el papel de Carlos Giacosa.
En el paper.
¿Tá? Sí, exactamente. Papol, anotate esa, sapo. Él dijo monoponio.
Monoponio. Ahí está. A ver,
sí, bueno. Vamos arriba, ¿no?
Sí.
Uruguay-Cataloñe. ¿Cómo se llamó la primer banda de Elton John y en qué año se formó Tiempo Martini? No sé si decía eso. Pero, ¿te matamos con esa?
Bueno, esa, el año ahí ya casi que me mataste.
¿Y la banda?
La banda se llamaba Bluesology.
Muy bien. Bluesology. Medio punto. ¿El año? ¿Querés arriesgar?
Año. Él sacó un éxito en 1965.
Pensá que esta banda venía de antes, ¿no?
Sí, y ya venía un poco de antes. Creo que un poco antes del 65, no sé exactamente.
Bueno, estamos bien, 61. Voy con otra, ¿eh? Voy con otra cortita. ¿Qué tipo de vínculo se rumorea que podrían tener Lady Gaga? ¿La conoces a Lady Gaga?
Sí.
Bien.
Terrible. Bueno, pero está, es mi opinión.
Tu opinión es que Lady Gaga es terrible.
Es terrible. Perfecto. Está mal de la cabeza, pobre.
Bien. Vas en el mismo sentido que sí. Washington Apala. Que podría dar Lady Gaga y Sir Elton John, o ser Elton John. ¿Sabes la relación?
La relación, sí. Te puedo decir que hicieron un dúo. Bien. Un dúo en una película, en Romeo and Juliet, que es una película nueva, animada, acerca de gnomos.
Mira.
Un tipo de computadora. Hicieron los dos un dúo para esa película, una canción a dúo.
Bueno, capaz que después quedó una relación establecida, ¿no?
Quedó una relación y dicen que va a ser la madrina.
La madrina de...
De Zachary.
De Zachary.
El hijo de...
El hijo, fenómeno.
Bueno, Uruguay, muchas gracias por haber venido acá. Bueno. El primer programa suena tremendo. Para nosotros,
genial,
un poco la lección también fue porque es un tema generacional, ¿no? Hay personas entre 30, 40 años...
Que siguen recordando
bueno. A Uruguay-Cataloña.
Y a Marcelo también, que no hablo mucho, pero bueno, por pero lo menos despedirlo, ¿no?
Ahí está, Marcelo sabe mucho de...
Mi rubro es otro.
De otro tipo de cosas, horóscopos, ¿sí? para psicología, sabe un montón de esas cosas, cosas bueno, paranormales y esas cosas.
Te tiran cartas,
le encanta,
ejemplo, ¿no?
Sabe todo eso. Sí. todo.
Bueno, capaz
eso.
Que lo invitamos otro día, Marcelo, sí, pero para que
sí,
nos haga...
Mira, para psicología me interesa mucho, hablando en serio, así que... ¿Por qué no? Sí.
Uruguay, muchas gracias, Marcelo, bueno, también.
Gracias,
¿eh?
A ustedes.
Bueno, gracias,
bueno,
suerte. Gracias a ustedes, ¿eh?
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.